En el último estudio se construyeron otro altar en el otro lado del Jordán que casi causó un gran conflicto. Afortunadamente, todo terminó en paz y poco a poco el pueblo de Dios estaba estableciéndose en la tierra. En el estudio de hoy ya ha pasado mucho tiempo más y Josué está dando su último discurso al pueblo. Como Moisés hizo su último discurso al fin del libro de Deuteronomio, como Pablo se despidió en Hechos 20, las palabras finales de uno son dignas de nuestra atención. El capítulo es muy breve, solamente tiene 16 versículos y vamos a terminar todo ya. Empezando en versículo 1, dice así: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. Josué ya es un hombre preparado para la muerte. No tiene miedo. No está preocupado por dónde va a pasar la eternidad. Siempre ha sido un siervo de Dios, fiel, y su destino es seguro. Pero sí tiene algo que comunicar al pueblo de Dios. Versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Josué fue un general exitoso, pero no está tomando crédito por sus logros. Él sabe muy bien que el éxito fue por el poder de Dios. Dios recibió el crédito, Dios recibió toda la gloria, y Dios merecía la fidelidad del pueblo. Por eso, vamos a regresar al primer capítulo de Josué. En el primer capítulo, en versículo 3, dice Dios, prometiendo a Josué, dijo: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y después en versículo 5 dice: Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Había un gran éxito, pero el poder detrás de todo fue Dios cumpliendo su promesa. Regresando al texto en versículo 4. He aquí os he repartido por suerte en heredad, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Ya toda estaba repartida, unas partes bien conquistadas, otras partes no, pero por lo menos no había resistencia, la región estaba en paz. 5. Y Jehová vuestro Dios las echaré de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Tenían ellos la promesa de una continuación de conquista hasta el fin. Iban a recibir todo. Eso fue la promesa. Pero hermanos, como en muchas partes de la Biblia, las promesas de Dios son promesas condicionales. Vimos lo que pasó en la generación antes. ¿Alguien recuerda lo que pasó en la generación antes de ellos? A ver si están prestando atención. Sí, perecieron en el desierto. La generación antes de ese presente también tenía la promesa. Pero por la falta de fe, por una desobediencia general, no recibieron lo que había sido prometido. Sus hijos sí, pero ellos no. Vamos a Hebreos 3. En Hebreos 3 hay un comentario sobre esto. En Hebreos 3, si alguien quiere leer en voz fuerte, versículo 12 a 19. Hebreos 3, 12 a 19, que está hablando precisamente de esa generación antes.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Amén. Entonces, eso fue la generación de antes. Y Dios dijo que había un engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, que para ninguno de vosotros endurece por el engaño del pecado. El pecado se puede engañar. Uno puede estar en pecado y pensar, no es para tanto. Pero está engañado. Y eso es lo que pasó, que en esa generación llegaron a la frontera, cuando dice como en la provocación. ¿Alguien sabe qué fue la provocación? Cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué fue la gran provocación? No, la provocación era cuando llegaron precisamente a la frontera para entrar y después no entraron. Y dijeron, somos, porque después de esto estaban 40, y por causa de esto estaban 40 años en el desierto. Eso fue la gran provocación. Entonces llegaron y Dios dijo, toma la tierra. Y ellos dijeron, no podemos, son gigantes, es imposible. No tenía fe. Y estos últimos versículos aquí en Hebreos dice, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y después dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esos versos son poderosos porque está diciendo, cuando uno no tiene fe, eso va a expresarse por desobediencia. Y cuando uno cree realmente en Dios, van a obedecer. Porque creen, tienen miedo, tienen temor de Dios verdadero. Y la expresión de la fe es obediencia. La expresión de incredulidad es el pecado. Porque uno no cree, pues no es para tanto. Dios me va a perdonar. No es gran cosa. Entonces, todo ese capítulo está lleno de amonestaciones ya. Estamos llegando, regresando al versículo 6 de nuestro capítulo, dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello ni a diestra ni a la siniestra. Aquí, en sus últimas palabras, Josué está diciendo que el éxito continuo iba a requerir esfuerzos, energía, concentración. Era necesario ser personas alertas, alertas a los peligros. Fue necesario poner atención, tener discernimiento, servir a Dios con diligencia. Y dice aquí que fue necesario vivir por la palabra de Dios, no por nuestras opiniones, no por tradiciones de una iglesia o otra iglesia, no por ver lo que es popular en un cierto lugar, en una cierta cultura, en una época. Sería necesario siempre medir todo por la palabra de Dios. Vamos a regresar a Éxodo 19. En Éxodo 19, versículo 5, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz. Cuando estos versos empiezan diciendo, sí, si dieres, está hablando de cosas condicionales. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Si escuchan y guardan el pacto, la promesa estaba garantizada. Entonces, cuando Dios prometió la tierra prometida, lo iban a conseguir. Pero esa primera generación, por la cobardía, ninguno entraron, se entró, solamente Caleb y Josué, porque no tenían ese corazón de cobardía. Y José está recordándoles todo esto de la condicionalidad de ese pacto con Dios. Versículo 7, para que no os mezcláis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Leyendo este versículo estuve pensando de que yo viví muchos años en una ciudad que se llama Pomona. ¿Se puede salir algo bueno de Pomona? Pues ese lugar de Pomona, y en el centro cívico tiene una estatua de una diosa griega, y Pomona es una diosa de fruta. Pero Dios estaba diciendo claramente, ni lo menciones los nombres de esos dioses, de los paganos. Olvídalos. Si usted va caminando en Tijuana hoy en día, en calles principales, tiene esos dioses antiguos de la gente indígena. Y Dios dijo, no, olvida de estas cosas, ni lo menciones, no jures por su nombre. Dios dijo que no pudieran mezclar con esa gente, porque si casando con ellos van a decir, pues tienen que jurar. Y tiene que jurar por nuestros dioses. Dios dijo, no, olvídalo. No te puedes tener nada que ver. Entonces Josué estaba pensando, ese es el primer peligro para ese pueblo. Dios percibió que quitando la gente de esos pueblos, siempre había una tentación, una posibilidad de mezclarse con ellos. Y ya estaba pasando, regresando a Josué 15:63, si alguien quiere leer el último verso de capítulo 15.
Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y han quedado jebuseos en Jerusalén, como los hijos de Judá hasta hoy.
Amén. No pudieron sacarlos. ¿Por qué no? Dios prometió. Por alguna razón, ellos estaban convencidos, no lo podemos quitar. Mire, ahí también en capítulo 16, versículo 9, dice, hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín, en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. Entonces, lejos de echarlos, estaban cobrando impuestos de ellos. Ya estaba empezando. Y Josué lo pudo ver, mirando en el libro que sigue esto, que se llama Jueces. En Jueces capítulo 2, se pueden ver, la situación va de mal en peor. En Jueces 2:1 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Entonces, entrando en la tierra prometida, la gente concluyera, está bien, estamos muy cómodos. Dios dijo algo, oh sí, algún día vamos a atender a lo que Dios dijo. Pero no estaban haciendo. Y Josué, muriéndose, ya llegando al fin de su vida, sabía, van a tener problemas por eso, por esa falta de obediencia. Versículo 8, nuestro texto. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Como habéis hecho hasta hoy. En esta generación, afortunadamente, no había una apostasía general. Como antes, cuando Aarón hizo el becerro de oro, o en la gran provocación, cuando los hombres se hicieron cobardes en frente a sus enemigos. Esta generación ha sido fiel mayormente. Solamente tenía el incidente de Acán. Y eso, por esa prueba, el pueblo estaba más fuerte, más dedicado a Dios. Versículo 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Nadie pudo resistir a este pueblo. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Las promesas estaban cumplidas. Porque aunque eran promesas condicionales, el pueblo estaba cumpliendo las condiciones. Versículo 10. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. En el libro que sigue de Jueces, esta profecía se cumplirá por medio de Sansón. ¿Qué hizo Sansón a mil personas? ¿Cómo? Así es, está en Jueces 15:15. Si alguien quiere leer, Jueces 15:15. Sí, Jueces 15:15.
Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres.
Amén. Entonces, él tenía ese esperanza, ese optimismo, ese valor, y cumplió esa profecía. Pero aún con Sansón, la promesa era condicional. El gran error de Sansón fue pensar que la promesa fue incondicional. Versículo 11, nuestro texto, continuando. Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Guardar con diligencia. No es algo que simplemente va a pasar automáticamente. Tiene que esforzarse. Pedro amonestó al pueblo en una manera semejante. Vamos a 2 Pedro. 2 Pedro 1:3 dice así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ya tenemos todo lo necesario. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas están. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Ahí está. No simplemente diciendo, oh, sí, yo voy a poco a poco avanzarme naturalmente. No, hay que poner diligencia. Hay trabajo. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Es un pasaje famoso. Pero Pedro estaba diciendo el mismo que Josué está diciendo. Estaba comunicando al pueblo que no se pudieran tomar ligeramente su pacto con Dios. Tenían que vigilar, tenían que aplicarse a la oración, a la alabanza, al aprendizaje de la palabra. Para estar alertos, tenían que guardar la palabra de Dios en sus corazones. Habría peligros en todos lados. Versículo 12. Porque si os apartéis, ahora estamos hablando del pacto condicional, porque ahí está la palabra que dice sí. Porque si os apartaréis y os uniréis a lo que reste de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertaréis con ellos matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que usarán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos. Imagínate, tan delicado el ojo. Dios está diciendo, espinos en los ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es fácil para el hombre engañarse, pensando, no es para tanto mezclarme con la gente de este mundo. Pero aprendimos en Tito que Cristo vino para redimir un pueblo especial para Él. Un pueblo diferente. Un pueblo santo. La Biblia enseña que hay dos grupos en el mundo. Dice en Mateo 2:30, lo voy a leer. Porque Cristo siempre lo hizo muy, muy claro. En 12:30 de Mateo dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoja, desparrama. Hay dos grupos en el mundo. Y es fácil pensar, no, pues somos todos parte del mismo grupo. Todo reconoce a Dios en alguna forma. No, hay dos grupos distintos que en ciertas formas no deben de mezclarse. Y en relaciones de yugo desigual, normalmente es el cristiano que sufre. Y sale perdiendo. Desde el tiempo de Egipto, Dios hizo diferencia entre su pueblo y los demás pueblos. Si alguien quiere leer Éxodo 11:7. Éxodo 11:7. Amén, eso es lo que Dios quiere hacer diferencia. Hay una diferencia que debemos de respetar. Los que creen que nosotros somos iguales que los del mundo provocan a Dios. Dice en Santiago 4:4, lo voy a leer. Santiago 4:4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios prometió que estos pueblos iban a ser lazos, azotes a los costados, espinas para los ojos. Y hermanos, cuando vienen promesas así, o sea, cuando vienen amonestaciones, también debemos de poner atención nosotros. Versículo 14. Y he aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Eso quiere decir que va a morir. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Estas realmente son sus palabras finales. Josué iba muy, muy cerca de la muerte. Pero como dije, no tenía temor. Ni estaba pensando en sí mismo. Es una buena manera de morir. No, pues me duele. ¿Qué va a pasar? No, estaba preparado. Estaba pensando en otras personas. Estaba pensando en el pueblo, la generación que iba a dejar atrás. Y quería darles una buena probabilidad de continuar en el éxito. Porque Josué sabía que las promesas buenas de Dios son confiables. Todo fue confiable. Pero las promesas buenas eran promesas condicionales. Es el punto de este capítulo. Versículo 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a sus promesas agradables. Y Dios es fiel a sus promesas desagradables. Para Dios lo importante es su integridad, el prestigio de su nombre. A Dios le encanta bendecir. Pero también Dios está dispuesto a maldecir. Quiero ir a uno de los versículos más espantosos de toda la Biblia. Si alguien quiere leer Deuteronomio 28:63. 28:63, 6:3. Si alguien quiere leer Deuteronomio 28:63. Amén. Hay muchos cristianos que jamás ven ese versículo en toda su vida. O se pasan rápido porque casi nadie quiere predicar sobre ese versículo. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros. Todo el mundo puede recibir esto. Pero dice, así se gozará Jehová en arruinaros, en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Estaba hablando de que cuando se rompe el pacto, eso es el pacto condicional. Pregunta, tal vez alguien está pensando, pero no fue eso solamente para el Testamento Antiguo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? En el Nuevo Testamento, en Hechos 5, ¿alguien sabe la historia de Ananías y Zafira? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nuevo Testamento. Por mentir al Espíritu Santo. Existan maldición también en el Nuevo Pacto. Último verso, versículo 16. Si traspasares el pacto de Jehová, ya es muy claro que estamos hablando del pacto condicional. Empezando con esa palabra, sí, eso es condicional. Si traspasares el pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Para Dios, la idolatría es insoportable. Nos enseñan los 10 mandamientos. Dios es celoso. Hermano, Cristo te ha comprado con su sangre. Pero si tú quieres poner otros fines, otros deseos, otras prioridades delante de tu Dios, si tú quieres vivir en una forma de idolatría moderna, tú también puedes provocar la ira de Dios. Colosenses 3, estamos cerrando. Colosenses 3 y 5, dice así. Colosenses 3, 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, porque somos llamados a ser un pueblo santo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, toda la idolatría no es estatuas como se ve en la película Apocalipto. Hay otras formas de idolatría. Aquí dice, la avaricia es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Doctrina. Un punto. Mezclándose, hermano, en alianzas, en socios, en matrimonios, mezclándose con los que no están en pacto de Dios, puede quitar el gozo de tu salvación. Puede trastornar tu vida. Tenemos un llamamiento santo. Salomón, un hombre lleno de sabiduría, acabó mal por tener muchas mujeres bellas de otros países como sus esposas. Y ella siempre dijo, ah, querido, levántame un altar por mi Diosito. Y él lo hizo. Y estaba apartando poco a poco. No hay evidencia que fue al infierno, pero se desvió mucho. Y Dios es celoso. Tenemos un llamamiento de separación aún en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios, estamos casi al fin. 1 Corintios, ay, perdón, 2 Corintios, capítulo 6. Y si alguien puede leer 2 Corintios 6, 14 hasta capítulo 7, verso 1.
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis mi mundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Gracias. Y el verso en medio de todo dice, salid de en medio de ellos. Eso no quiere decir que no van a trabajar o tener clientes que no son creyentes. Van a tener. Pero no va a formar una amistad en que siempre está pasando en sus cosas viles. En un compañerismo íntimo o tener una relación que lleva al matrimonio. Porque poco a poco va a compartir tanto con esa persona que va a compartir con su idolatría. Por eso Dios está llamándonos a una separación. Claro, vamos a tener contacto con muchos, tratando de ser una influencia, tratando de compartir el Evangelio. Pero para ir con ellos y divertir en sus actividades inmorales, es un peligro. Y es un peligro en la cual caigan muchos cristianos en cada época, engañándose. Última exhortación, en Lucas 13, y con esto estamos cerrando, ese es el último. Cristo también predicó de esta manera, dando amonestaciones para despertar la gente que andaban peligrosamente, para que se pongan más esfuerzos, que lo tomen en serio su camino. En Lucas 13, 22, y con esto estamos terminando, dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y caminándose a Jerusalén. Cristo iba a morir en Jerusalén. Y Cristo estaba predicando en serio, porque Cristo estaba salvando almas del infierno. Y viene alguien para decir, Señor, son pocos los que se salvan. Como que para discutir y hablar de teología, especulación. Vamos a hablar, vamos a tener un debate. ¿Son muchos? ¿Son pocos? Había personas que simplemente querían discutir de temas bíblicos. Y Cristo tenía muy poco tiempo para esto, y eso es su respuesta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábranos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos bebido y comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Cristo también enseñó de esta manera, con amonestaciones, para despertarnos. Cuando estamos caminando en la fe cristiana, pero medio dormidos, cayendo en trampas, poco a poco apartando, dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque habrá mucha gente que van a pensar, estoy bien, pero fue un engaño. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir esta exhortación, esta amonestación de tu palabra. Viéndolo, Señor, en el libro de Josué, pero sabiendo que los mismos principios son activos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ayúdanos, Señor, a no tomar por sentado nuestra relación contigo. Nuestro caminar, Señor, ayúdanos, Señor, a dedicar energía, ánimo, esfuerzo, Señor, a esa relación que tenemos contigo. Guíanos, Señor, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna necesidad de oración, estaremos aquí enfrente.